Señor secretario, que pase el siguiente testigo.
Iris Etervina Pereira de Bellaneda.
Alfredo Waldo Forte.
Adriana Calvo de la Borda.
Claudio Marcelo Tamburrini.
Marta Hildo Campos.
Víctor Belchor Baster.
Miriam Liliana Lewin de García.
Juicio a las juntas. 40 años. Nunca más. Nunca más.
Nunca más. Semana 12.
Un empresario bodeguero de 76 años fue secuestrado junto a su yerno en la localidad mendocina de Chacras de Coria. ¿El motivo? Obligarlos a firmar documentos para apropiarse de una bodega y otros bienes de la familia. Los hechos fueron relatados por Juan Carlos Cerruti el lunes 8 de julio. Los hombres eran su padre y su cuñado, que continúan desaparecidos. Justo después del 9 de julio, se trataron casos ocurridos en Tucumán, declaró Matilde Palmieri de Cerviño, una bioquímica secuestrada en marzo de 1977, mientras intentaba saber qué había pasado con su hija. María Teresa había sido capturada en abril de 1976. Varios meses después, su madre recibió fotos del cuerpo colgando de un puente, con un cartel que decía "Muerta por montonera".
Muerta por montonera. Muerta por montonera.
También se escuchó la historia de un padre y un hijo llamados igual, arrestados el mismo día, pero en distintos momentos. Francisco Rafael Díaz contó que se enteró que estaba en el mismo lugar que su hijo cuando los captores dijeron su nombre y ambos respondieron al llamado. El joven continúa desaparecido. El 11 de julio se recordó a la maestra rural Dominga Álvarez de Escurta, asesinada en Jujuy. Gladys Artunduaga aportó datos valiosos para reconstruir qué pasó con Dominga y otras docentes ultimadas por el terrorismo de Estado. Gladys fue detenida ilegalmente en mayo de 1975 en el Ingenio Esperanza, según ella, por su participación en crear el programa de alfabetización del gobierno de Cámpora. Otro ingenio azucarero fue mencionado como cómplice en la represión ilegal en Jujuy. Eulogia Cordero de Garnica contó que fue secuestrada el 20 de junio de 1976 de su casa en Calilegua. Su marido tenía militancia sindical en la empresa Ledesma.
¿Fue interrogada por algo usted allí? ¿Le hicieron preguntas?
Sí, estando en el campo de concentración, sí.
Estamos en la comisaría de Calilegua todavía. Ahí en la comisaría le hicieron...
No, ahí no. En la comisaría de Calilegua no nos preguntaron nada.
¿Cuánto tiempo estuvo ahí?
Unos minutos nada más, únicamente para que pedir unos documentos y nos pusieron el número a todos y de ahí nos volvieron a sacar.
¿Y a dónde la llevaron?
Sí, nos llevaron hasta el ingenio, hasta la comisaría del ingenio Ledesma. Ahí tuvimos que esperar quizás como una hora.
Donde yo
pude ver también donde sacaban la gente. Y pude ver poca cosa, porque muy poquita tenía aflojada la venta. Vi cómo sacaban la gente y los cargaban en los trailers que utiliza la empresa para llevar la gente para el trabajo en la caña.
Luego de allí, del ingenio, ¿a dónde fue? ¿A dónde la llevaron?
Nos llevaron a ese lugar Guerrero.
¿Qué es ese lugar Guerrero?
Ahí donde estuvimos, es un como una villa de veraniega ahí.
¿Cómo sabe, señora?
Porque yo ya los conocía a ellos, estando mi marido preso en la cárcel. El 18 de noviembre de 75, todos los presos políticos que estaban desde 74 pasan a mano militar. Entonces ya no había visita para ellos. Había que ir al ejército para pedir permiso, o bien a la Policía Federal. Por eso yo los conozco a ellos.
Juicio a las juntas. 40 años.
Semana 12.
El viernes 12 de julio tomó la palabra un dirigente de la Unión Cívica Radical, que era senador nacional al momento del golpe de Estado.
Diga su nombre y apellido.
Mi nombre es Hipólito Solari Yrigoyen.
¿Ustedes permanecían con los ojos vendados?
Nosotros estábamos con los ojos vendados y encapuchados, y atadas nuestras manos y nuestros pies con cadenas a los fierros de la cama. En ese momento vivíamos un descenso al infierno. Nosotros sentíamos gritos, llantos, torturas. Le puedo asegurar, señor presidente, que una de las peores torturas que puede sufrir un ser humano es sentir cómo torturan a sus semejantes. Y yo lo sentía eso en forma permanente.
El doctor Solari Yrigoyen fue apresado en su casa en Puerto Madryn en agosto de 1976. Su segundo apellido no lo ayudó.
¿Durante su permanencia en ese lugar usted fue interrogado?
Jamás fui interrogado. Y esto, señor...
¿Fue víctima de alguna tortura?
Fui víctima de crueles tormentos, señor presidente. Sufrí la asfixia, la electricidad y los intentos de fusilamiento. Aparte de, como le digo, de haber sentido torturar a mis semejantes y haber vivido en un llanto y quejido permanente de otros presos, y de haber tenido la presunción de que algunos de mis compañeros de prisión estaban siendo muertos. Yo hay una cosa que quisiera señalarle, señor presidente, porque me tocó y me sigue tocando lo más íntimo de mis fibras sentimentales. Cuando yo fui sometido a tormentos, nunca nadie me interrogó. Pero un día, uno de estos hombres, que era el jefe, un supuesto oficial enloquecido, me preguntó a mí si yo era descendiente del presidente Hipólito Yrigoyen. Cuando yo le dije que sí lo era, que era sobrino nieto, que yo era nieto del general Martín de Yrigoyen, entró como un ataque de locura, y sufrí de los momentos en que más graves golpes y tormentos te recibí, y tuve la sensación de lo que significaba el resentimiento histórico, porque yo pude ver cómo este hombre me torturaba a mí, no por mí mismo, sino por el resentimiento que tenía contra el presidente Yrigoyen. Y él mismo lo decía, que era él a quien en su momento tendrían que haber matado, que era él a quien en su momento tendrían que haber torturado, que él era el gran responsable de lo que estaba sufriendo el país desde 1930 en adelante.
Estuvo alojado en distintos centros de detención y en todos sufrió agresiones. En Rawson, el maltrato tuvo sabor a venganza.
Al bajar de esos camiones, sufrimos el más feroz, terrible y cruel de todos los castigos. Duró 2 días, le puedo decir, señor presidente. Yo recuerdo que en varias ocasiones, tenga presente que estaba atado con las manos atrás, fui tirado al piso, fui vuelto a levantar, pateado en el piso, volví a caer, volví a ser levantado, se me golpeaba la cabeza y el cuerpo contra las paredes, contra el piso. Se me preguntaba qué era yo, si era ERP o Montonero, y cuando yo decía que no era ninguna de las dos cosas, sino que era radical, peor, con más saña me golpeaba.
No me quedó claro si el exdiputado Amaya fue trasladado junto con usted.
El exdiputado Mario Abel Amaya fue trasladado conmigo, y recuerdo otros nombres. Entre los 15 que fuimos trasladados estaba el señor Jorge Wallenberg, era un señor anciano que también murió, como murió Amaya, como consecuencia de los golpes que recibió en ese traslado. Quiero terminar de decirle que el castigo feroz que sufrimos esos 2 días prosiguió, que Amaya, que venía medicado como consecuencia de su asma, pedía con desesperación que le devolvieran los remedios que le habían quitado, que tenía dificultad para respirar. A él lo golpeaban con saña, como posiblemente él y yo hayamos sido las víctimas, porque los dos éramos de esa zona y los dos habíamos actuado como defensores de presos políticos en el anterior régimen de facto. Yo personalmente abandoné totalmente el ejercicio de mi profesión en 1972. Y le decían, ahora vas a pagar todo lo que hiciste como diputados. A vos el mayor te tiene entre ojos.
Juicio.
Juicio a las juntas.
A las juntas.
A las juntas.
40 años.
Una producción de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos.
¿Jura usted decir la verdad en todo cuanto supiere o le fuere preguntado?
Sí, juro.
Sí, juro.
Sí, juro.
Señores jueces, nunca más.